Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están?
Bien, y bueno, felicitaciones a Comuna por el informe del viernes en el Día del Periodista y la situación del periodismo en la Argentina, con la realidad más dura de todas, que es la pérdida de su fuente de trabajo de entre 3.500 y 4.000 periodistas en toda la Argentina, ¿no?
Así es, sí. Bueno, es eso más, todo lo que lo rodea, ¿no?
Exactamente, exactamente.
La pérdida de los negocios espurios,
exactamente,
de los grupos dominantes apoyados por el gobierno.
Así es.
La situación política, ¿no? En Radio Nacional, en Telam.
Absolutamente. Lo hemos repasado al informe aquí en el programa. Ese día fue nuestro motor para recordar esa fecha que para muchos de nosotros no tiene nada de celebración.
No, claro que no, por supuesto que no.
Bueno,
es que coincidiendo con el día de los trabajadores de prensa y de los periodistas, el 7 de junio, aquí en Comuna observamos que fue una de las semanas más, te diría, más tristes, más vergonzosas de lo que llamamos el periodismo, por lo menos aquí en el ámbito de la ciudad, de los medios que se publican aquí, porque tuvimos una sucesión de acciones que de verdad no es difícil de calificar. Digo, que empezaron digamos lunes y martes tratando de causar una detonación entre una ruptura entre Massa y el kirchnerismo, alentando y publicando y titulando que había reuniones en curso entre Sergio Massa y la gobernadora Vidal.
Claro.
Títulos de gran preponderancia en Clarín, pues copiados con sus más y sus menos en La Nación, en Infobae, en otros medios, hasta llegar ayer a las columnas con... Sobre todo me llamó la atención Eduardo Van der Kooi en Clarín, el columnista principal de los domingos en ese diario, que se basa en una supuesta declaración de un ciudadano en un presunto focus group, estas reuniones que arman los equipos, los laboratorios de comunicación del macrismo, para hablar del voto a la chorra.
Es terrible. Es terrible esa expresión así livianamente en un medio de comunicación. Nada, una degradación.
Supongo que lo pone en boca del supuesto... el supuesto miembro de ese focus group.
Sí, pero incluso en el relato de ese focus group, dice que es una anécdota de un votante macrista que, bueno, que naturalmente está desencantado e indignado.
Ajá.
Supuestamente, si existió todo esto que Van der Kooi publica, este ciudadano votó por el macrismo en 2015 y 2017, pero ahora está muy enojado, y la frase que le atribuye es: me parece que amo a la chorra. Y ese es el título de la nota: amo a la chorra. Hablamos de un espacio de análisis político del diario que más se vende en Argentina,
claro,
¿no?
Sí, sí, sí.
La verdad que es un... Entonces, bueno, a partir de eso, de ese hecho... primero, bueno, no sabemos si ocurrió o no, pero si ocurrió es una gota en un océano, ¿no? Recuerda que Cristina Fernández de Kirchner tiene 13 procesamientos y 7 pedidos de prisión preventiva, y que entonces el gobierno de Macri se enfrenta a un problema cultural, que sería la inmoralidad de los votantes argentinos, ¿no? O sea que ahí está el ADN, el viejo ADN oligárquico, digamos, ¿no?
Claro.
Del desprecio por aquel que vota diferente. Está un pasito más y reivindica el voto calificado, ¿no?
Claro.
Porque, la verdad que no tiene salida este tipo de análisis, digo.
Claro.
Bueno, y esa es la nota, digo, la nota principal del diario del día domingo. La verdad que no es increíble que estén llegando a estos extremos, digamos, ¿no?
Hugo, ¿hay alguna instancia que vos conozcas? Yo tengo alguna información, pero me gustaría corroborarla, donde se pueda analizar al periodismo, porque, por ejemplo, FOPEA, que en algún momento integré y la verdad que creímos que podía ser una organización para elevar los estándares de calidad del periodismo, y terminó siendo una ONG comandada desde el país del norte para formatear el pensamiento y la línea de pensamiento del periodismo argentino. Cuando uno se dio cuenta de eso, decidimos dar el portazo como correspondía, ¿no? Pero digo, en aquella oportunidad, estando todavía en FOPEA, se había suscripto, lo habíamos elaborado, seguramente influenciados en algunos casos, sin que nos diéramos demasiado cuenta, por la voluntad que teníamos de que sea ese espacio que pensábamos, un código de ética periodística. Claramente, cuando uno mira ese código y lee lo que pasa con los medios, hay un abismo entre lo que sugiere esa organización, que prácticamente hoy ya no existe porque no puede defender absolutamente nada y tampoco se atreve a cuestionar absolutamente nada de los medios hegemónicos. Digo, pero ¿qué instancia hay para el periodismo? ¿Qué sé yo? ¿Los médicos tienen un colegio médico? ¿Se sanciona al médico si comete hace mala praxis? Digo, esto del periodismo, uno puede decir, bueno, está pensando en coartar la libertad de expresión, pero una cosa es coartar la libertad de expresión, otra cosa es ver de qué modo, por lo menos, se llama la atención a un periodismo que, primero, que fue definido como periodismo de guerra, pero que además atenta muchísimo contra la estabilidad democrática en la Argentina.
Bueno, no, la Argentina, como tantos otros países, no tiene un ámbito donde dirimir este problema.
No.
De alguna manera, para el sector audiovisual,
claro,
estaban los procedimientos para radio y televisión a través de la Defensoría del Público,
que fue totalmente
los mismos reglamentos de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Pero esa ley, como bien sabemos, a pesar de que nos taladraron la cabeza llamando la ley de medios, era una ley solo de radio y televisión. Ahora, los códigos de ética, yo conozco al de FOPEA, hay muchos otros. A ver, yo te diría, si Clarín o La Nación agarraran su manual de estilo,
exactamente,
tendrán 10 o 15 años,
o
y lo cumplieran, no podrían hacer publicar si la mitad de del espacio quedaría vacío.
Claro, exactamente.
Porque no, por todas las violaciones que cometen cotidianamente a su código de ética. Claro. Ahora, hay magníficos códigos de ética en el mundo. Uno de los más bonitos y más completos y mejor explicados es el de la BBC de Londres. Ahora, anda a encontrar en la BBC de Londres una nota de opinión que diga que la familia real es una banda de parásitos, una casta de inútiles que le roba el dinero al pueblo. No lo vas a encontrar. Con esto quiero decir que los códigos de autorregulación que algunos han elogiado tanto y demás, la verdad es que cuando hay un patrón fuerte se vuelven un poco inútiles. No hay, nadie ideó hasta ahora una fórmula de hacerlos respetar. Y en la Argentina, digamos, hay, de hecho, en comuna tengo un par de pedidos a partir de lo que pasó con Santoro de Clarín, que está acusado de integrar una banda con jueces, fiscales, espías y diputados.
Hay que decir...
extorsionar personas y direccionar causas.
Hay que decir que estamos hablando de quien fue uno de los fundadores de FOPEA, presidente de FOPEA durante 3 periodos, y ahí lo tenemos.
Bueno, Común tengo pedidos de reunión para debatir esto y decir, bueno, propongamos sí. al país un colegio de periodistas, pero creo que hay que discutirlo, pero la verdad es que, ¿qué nos garantiza? Que ese colegio de periodistas no va a terminar igual que FOPEA.
Claro.
O sea, por el poder que tienen, digo.
Claro.
Sí. Entonces hay que pensarlo bien, porque por ahí uno va a crear un instrumento que pueda tener cierta legitimidad y va a quedar en manos de los mismos mafiosos que están manejando el sistema mediático argentino.
Sí, tal cual.
Así bueno, que es un tema de difícil resolución, querida.
Así es. Sí, quería conocer tu mirada al respecto. Pero bueno, sigamos con esta barbarie entonces.
Sí. Y hablando de barbarie, con palabras diferentes y por otro camino, pero llega al mismo centro político en cuanto a objetivo de su discurso, Joaquín Morales Solana Nación, digo, el mismo que Van der Kolk.
Ajá.
Primero tiene un largo panegírico al senador Pichetto.
Ajá.
Dice que Pichetto está hablando intensamente con Macri, porque si hay reelección habría una reorientación política donde Pichetto tendría...
ya lo blanqueó.
Mucha fuerza. No sé si porque él vaya a tener algún cargo, pero sí gente de su sector, que, digamos, entre paréntesis, deben ser como 4 o 5 en todo el país. Pero bueno, dice Morales Solana Nación que Pichetto está en diálogo con el macrismo. Parece que habría un acuerdo de Peña, que es el que autoriza o desautoriza cada acción política del oficialismo. Habría un acuerdo de Peña para sumar a un eventual segundo gobierno de Macri a los periodistas lindos. Se dedica a la cuestión del candidato a vicepresidente, compañero o compañera de fórmula de Macri. Bueno, y tengo una danza de nombres que ustedes ya habrán escuchado, porque están mencionados Monzó, Sanz, Frigerio, por el lado del oficialismo. Hay 3 dirigentes radicales, mujeres, que están siendo mencionadas también el sábado en varias notas. Se ve que alguien en el gobierno mandó a escribir eso, como posibilidad de apertura hacia el radicalismo. Bueno, se dedica a todo eso. Y luego dice que Pichetto rechaza hablar con Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de que se lo pidió Alberto Fernández, porque él entiende que en las elecciones, que en las presidenciales, no es que va a estar en juego la orientación de un gobierno, sino que va a estar en juego el sistema político argentino. De un lado están los buenos, ¿no? Los blancos y rubios. Cambiemos y el PJ de Pichetto. El PJ anti-kirchnerista, el PJ que odia al kirchnerismo. Y de otro lado va a estar el kirchnerismo y la izquierda, que son los sucios de esta película, ¿no?
Claro.
Y que con este último sector, Argentina va a ser como Irán, Rusia, Venezuela y Cuba, todo junto, cuatro países en uno.
Y se olvidaron de Corea del Norte.
Claro, va a ser una... Es una opción de democracia versus estatismo, dice.
Claro.
Y dice, aunque Alberto Fernández sea distinto al núcleo del kirchnerismo, está ella, que es la que ella es Cristina, ¿no?
Claro.
Que es la que va a tener el poder. Y después, bueno, Morales Solá lo odia más, no sabemos por qué.
Ah, mira.
Pero dice que cuando se arregla con el kirchnerismo va a cometer un suicidio político, producto de su confusión intelectual y política.
Uy, habrá quedado loco si lo vio ayer a Massa sentado, Alberto Fernández sentado en C5N hablando con Massa al aire, en vivo y en directo.
Exactamente.
Y tirándose florcita, por supuesto.
Así que ahí también, bueno, estará a punto de pedir que los que votan por fuerzas políticas opositoras, sean desestimados porque nos van a llevar a hacer Rusia. Hay una afirmación muy coherente políticamente.
Sí, sí.
Bueno, y como decía, porque no, la verdad que el tono de toda esta semana fue bastante parecido. Hubo operaciones intensas para ver si para instalar este asunto de que Massa estaba dialogando con Vidal y que podía haber un este sistema que se dice de colectoras,
claro,
para que Vidal sea candidata a gobernadora en dos boletas, una la de Macri y otra la de alguien más, que es Clarín, con los furgoncitos de cola de la Nación e Infobae, insistieron en decir que iba a ser Massa, y ahora ya se retiraron casi de esta afirmación, digo, llegando hasta las notas de ayer, para dejar la posibilidad de que Vidal vaya en la boleta de Alternativa Federal en la provincia de Buenos Aires. Esto es probablemente con Urtubey candidato a gobernador, que es algo que sería una porción, digamos, insuficiente del electorado en cuanto a lo que la gobernadora necesita para no ser derrotada, porque en la provincia de Buenos Aires no hay segunda vuelta, a diferencia de la presidencial.
Claro. Perdóname, entonces, Hugo, con Urtubey como candidato a presidente.
Claro.
A presidente. No, está bien, está bien.
Lo dije mal.
Lo dijiste como candidato a gobernador y me decía...
No, me
confundí. No, está bien, perfecto.
Urtubey presidente, claro. Vidal gobernadora.
Sería. Te resistís a votarlo a Urtubey, ¿eh?
¿Cómo?
Te resistís a votarlo a Urtubey.
Y... bueno, todo esto después de que el jefe de gabinete Peña dio el permiso para que la gobernadora hiciera estos avances, pero bueno, no prosperó,
Hugo, porque finalmente Servini de Cubría ratificó el decreto de Mauricio Macri de no a las colectoras.
Sí, bueno, pero...
puede cambiarlo en las próximas 48 horas, también es cierto, y si no,
sí,
se queda
ahí. Sí, un telefonazo
ahí.
Y ya se acabó, ¿no?
No, tal cual.
Con la justicia que tenemos, mamá mía.
Actualmente.
Hubo un día especialmente patético, por eso decía, vuelvo a lo del principio, lo de la semana triste para el periodismo y los periodistas y las periodistas de Argentina, porque hubo un día el martes en que Clarín publica un título en el que afirma que Vidal avanza con el diálogo con Massa, ¿no? Ese era el título de la noticia.
Sí, claro.
El primer párrafo decía que habría posiblemente una reunión entre entre los dos dirigentes o entre sus allegados.
Sí.
Y el segundo párrafo de esa misma noticia decía que fuentes de los dos sectores habían negado la existencia de la reunión.
Sí, fue una locura eso.
Es un
embollé, como decimos.
Es un papelón, una vergüenza que es sin límite, ¿no?
Sí.
Y lo otro es otra más de la semana, el miércoles, en Clarín, el título del día, por las llamadas que Cristina Fernández de Kirchner, siendo presidenta de la Nación, le hizo a su secretario de Seguridad, Bernie, en el momento de la muerte del fiscal Nisman.
Una barbaridad.
Sí, claro,
como
si hubiera algo extraño.
Había una normalidad, ¿no? La presidenta tratando de recibir la información de su secretario de Seguridad, que estaba en el lugar como corresponde, por la envergadura que tenía el hecho, y esto le pone frenético intercambio de llamados, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno, habrán hablado que 200 veces, y sí.
Y sí. Te acaba de aparecer muerto el fiscal que pretende inculparte de un delito, y además es el fiscal que investiga la causa Damia, y además es un hombre que estaba muy cuestionado por algunos otros sectores, mientras que por otros era elevado a la condición de héroe, y está en juego una enormidad de cuestiones institucionales, y te vas a quedar sentada en la casa rascando al perrito boliviano, bolivariano, mientras
la verdad no, y además porque digamos, producido el hecho, cualquiera se podía dar cuenta que iba a ser algo destinado
tal cual
a incidir dramáticamente en los acontecimientos políticos argentinos.
Sí, claro.
De corto y mediano plazo.
El solo hecho de que...
pasaron 4 años y medio, todavía sigue siendo el episodio usado, así que...
Ahora,
no hace falta explicación para eso, ¿no?
No, claro.
Hugo, leyendo la columna de Comuna, las operetas de Columna, Comuna, sobre la que de alguna manera estás haciendo esta síntesis, digo, aparece una expresión que, la verdad es que Digo, vos que sos un hombre que mira la historia, que has escrito, que sos, además de periodista, tenés también tu costado de historiador, algo que uno estaría bueno que podamos reflexionarlo en medio minuto sobre esto de que, de este retroceso en el tiempo entre civilización, que vendría a ser el macrismo en este tiempo, o la barbarie, que sería el peronismo K. Digo, ¿por qué cuando hablamos de la necesidad de reconocer la historia, de conocerla, analizarla y de alguna manera poder relacionarla con el presente que se vive en todos los tiempos, es tan importante? Porque esto de civilización y barbarie, que en el siglo XVIII tuvo esas expresiones a partir de las disputas que había entre, fundamentalmente quien la expresó fue Sarmiento, digo, y este presente, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué pasa hoy? ¿Hay civilización y barbarie? ¿Hay una disputa que plantea esto de civilización y barbarie?
Yo creo que sí. Uh-huh. Obviamente reformulada con otras palabras, con otros términos, con otros métodos, no los de aquel tiempo, pero la tensión, el conflicto que sigue viviendo la Argentina, básicamente está, digamos, a mi modo de ver, tiene asiento en esa ecuación. De un lado, los ilustrados, acordémonos del ministro de Cambiemos que dijo, roguemos que nunca venga, nunca sea presidente uno de Santiago Estero, no sé si se acuerdan,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Ahí está el puerto, en manos de la minoría, de la casta, burguesa y oligárquica, los blancos, los inmigrantes de más del norte europeo, digamos, los que expresan el desarrollo, y después está un país cuya composición incluso racial, te diría, y étnica, es despreciada por esta casta minoritaria. Y me parece que seguimos oscilando ahí, cuando el repudio en un sector de la población que se ve bastante aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero también en otras ciudades, a una manifestación de obreros o de picoteros o de desocupados que viene a una plaza del centro de la ciudad, el repudio que generan las clases medias, a mi modo de ver, es heredera de esa misma ecuación. Seguimos oscilando alrededor de lo mismo, digamos, de un enfrentamiento en definitiva que llamaríamos de clases, digamos, no es un enfrentamiento tradicional, pero sigue siendo a mi modo de ver lo mismo. Por eso me parece que Morales ahora puede escribir democracia versus estatismo, el bien contra el mal, ¿no? Y sí, a un pasito de poner los blancos contra los negros, digamos,
triste momento para este momento.
Vamos
a ver cómo sigue esta. Hugo, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias, Hugo. Un abrazo grande desde esta
tierra. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo muy grande.
Chau.